Le agradezco muchísimo a Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex y Casa de Bolsa, que nos tome la llamada. Víctor, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, muy buen día.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes, un gusto saludarte.
Víctor, ¿qué impresión le causa de primer momento este paquete económico por los planes que tiene para ejercerlo el gobierno federal para el 2026?
Sí, mira, creo que es un paquete que hay que ponerlo en el contexto del que estamos en marzo a nivel macroeconómico, no solo de la situación específica del país, sino también a nivel global. Y el contexto es muy retador. Simplemente pues para el año hemos visto con enorme volatilidad los cambios en las proyecciones de crecimiento, en las estimaciones de inflación, en cuál va a ser la postura adecuada del Banco de México con respecto a su postura monetaria y, por supuesto, no menor tema, en la volatilidad en el tipo de cambio y los precios del petróleo. Yo diría que construir un paquete económico que brinde confianza, que brinde certidumbre en un entorno tan volátil y cambiante es en sí mismo un reto. Creo que la Secretaría de Hacienda, después de evaluar la composición del paquete económico para 2026, particularmente con las cifras estimadas al cierre de este año, hizo un muy buen trabajo con bastante prudencia. Para 2026, el nivel de incertidumbre creo que abren algunas ventanas de relajamiento, vamos a llamarle, donde se utilizan supuestos un poquito más optimistas, pero en general creo que la composición del paquete brinda cierta confianza en un mensaje central, que es el proceso de consolidación fiscal, es decir, el compromiso de continuar reduciendo el déficit, y aunque ahora vemos un esfuerzo más moderado al respecto, creo que las condiciones económicas globales y particulares del país pues sí hacían necesario pues un paquete un poquito menos ambicioso.
Sí, además, pero hay rubros que son imprescindibles, ¿no? La salud, la educación, ¿dónde quedaremos parados a partir del 2026? Porque apostarle, bueno, la seguridad y sobre todo los planes sociales, ¿no? Yo creo que ha sido la apuesta de Morena y los recursos para todos los programas sociales, pues muchas veces quitan dinero a otros programas que son también muy necesarios, como tenemos las calles, como tenemos el tema de salud, principalmente, ¿no, querido Víctor? ¿Cómo ves esta parte?
Sí, creo que tienes un punto bien relevante, justo que hay una, pues es un dilema inevitable en la composición de la estructura del paquete económico, y lo vemos desde su visión macro, desde la perspectiva de conducción de las finanzas públicas, pues se nota bastante responsable, pero cuando lo vemos justo a este nivel sectorial, más del impacto en el beneficio directo para la población, pues obviamente los márgenes de acción del gobierno federal están muy acotados, tanto en temas de política social, como comentabas, el gasto de programas sociales, pero también en otros rubros administrativos, como el de salud, el de seguridad social y la educación, pues vemos un marco fiscal muy mermado, muy debilitado en términos de capacidad de ejecución del gasto, y esto lo que hace pues es reafirmar pues una noción que creo que se ha venido socializando cada vez con más fuerza en los meses recientes, y es que no va a ser posible mantener el nivel del gasto, inclusive incrementar las necesidades de gasto del gobierno federal, si no se hace una reconstrucción fuerte por el lado de los ingresos, ¿no? Y esto pues nos lleva a una discusión que pues desde el punto de vista político no se quiere tener, que es la de la reforma fiscal, que se sigue evadiendo, pero que es absolutamente necesaria si queremos que el gobierno federal le haga frente a todos estos gastos que comentas y que al final son necesarios, ¿no?
Sí, tal cual. Pues es un hecho, Víctor, de que va a ser aprobado, ¿no? Porque pues con la mayoría de Morena no le habrá ningún cambio. Y el tema es ver cómo les va a los municipios o gobiernos de la oposición, ¿no? A la hora de repartir y de que soliciten su dinero, a ver cómo les toca, ¿no?
Fíjate que ese es un tema bien interesante. Dentro del marco de responsabilidad fiscal, las transferencias que hace la Federación a los estados tienen dos rubros grandes, ¿no? Uno es el ramo 28, que son las participaciones, y otro es el ramo 33 y otros ramos adicionales donde están las aportaciones, que son los fondos. Las reglas de distribución de participaciones son muy claras y públicas y dependen fundamentalmente de la población de las entidades y la evolución de su recaudación local. Y por el otro, pues las aportaciones sí tienen este componente político de cual comentas, sí, donde veremos un enorme estira y afloja en la conversación particularmente de la Cámara de Diputados en las próximas semanas.
Bueno, Víctor, lo que sí, para las personas que nos escuchan y que están al pendiente de sus apoyos económicos por los programas sociales, pues que estén tranquilas, ¿no? Yo creo que ahí, lejos de disminuir, se mantiene o hasta aumenta, ¿no?
Sí, digamos que ahí la lectura bien señalas, en el corto plazo, pues sí, puedes mantener cierta tranquilidad. Hacia adelante, sí hay que tener una discusión mucho más seria desde el punto de vista de ingresos, porque eventualmente, con la trayectoria que traemos, esto podría no hacerse sostenible y entonces podríamos tener un ajuste fuerte.
Cierto, es decir, cierto.
Si no cuidamos que las fuentes que financian ese gasto se preserven a mediano plazo, pues después la corrección puede ser muy abrupta y pues un poco más dolorosa para los hogares. Por eso es importante que la visión sea de sostenibilidad hacia mediano plazo.
Sí, estás dando en el clavo, porque hay quien dice que ya no hay dinero para los programas sociales, pero pues no parece que sea el caso, pero hay quien dice, no, ya se les acabó el dinero, a ver de dónde sacan para poder seguir cumpliendo con los programas sociales, ¿no?
Sí, mira, aquí hay una discusión y parte de lo que no se financia vía ingresos se financia con deuda, ¿no? Y entonces, sí, por eso es tan importante el déficit. El déficit para el próximo año se espera que sea de 4.1% del PIB. Esos recursos van a venir de endeudamiento adicional. Y entonces, pues, mientras ese número se mantenga alto, pues no quiere decir que el gobierno está cachando nueva deuda para financiar su gasto.
Sí, justo ayer, perdón, que comentas eso, veía yo ayer una gráfica de que ya tenemos más deuda ahorita que hasta con López Obrador. Yo como no me meto mucho en temas económicos porque ustedes son los expertos, pero ¿será una realidad que ya estamos más endeudados en tan solo lo que lleva la administración Sheinbaum en comparación con lo que López Obrador? ¿O será ya muy alarmista esto, Víctor?
Sí, lo que pasa es que depende de cómo lo veas, ¿no? Si tú ves el valor nominal de la deuda, es decir, en lo que debes en pesos y centavos, pues es mayor, se ha crecido. Pero no solo hay que verlo en cuánto debes, sino qué capacidad tienes para pagar lo que debes. Y por eso es importante siempre ver la relación de esa deuda como en proporción del tamaño de la economía.
Cierto.
Se ha mantenido un poco más estable. El sexenio pasado ha incrementado alrededor de 7 puntos de PIB. Y a partir de 2024 se ha quedado en un nivel de cercano al 52%. Pero claro, el PIB crece, ¿no? Y entonces, como consecuencia de eso, pues el margen para aumentar la deuda en su valor en pesos y centavos también sube.
También sube. Muy bien, señor. Víctor, no sabes cuánto agradezco esta llamada. Un fuerte abrazo y pues estamos en comunicación por cualquier cosa.
Gracias a ti, José Luis, por el espacio. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Ahí tiene usted el análisis